revelations of new horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
Es una de las canciones, los temazos de Queen, y como recordáis, Brian May es su guitarrista. Bueno, pues que sepáis que Brian May es astrofísico. Estudió la carrera y presentó su tesis en el año 2007 y por temas de la carrera tuvo que venir a nuestra tierra, a Tenerife, para el estudio espectroscópico de la luz zodiacal, que son ciertas luces que aparecen en el cielo durante la noche. El caso es que, como sabéis, Tenerife tiene uno de los observatorios más prestigiosos del mundo, precisamente, entre otras cosas, por la claridad de sus cielos. Y resulta que ahora sale un libro de astrofísica prologado por Brian May, y se da a su vez la circunstancia de que el autor del libro fue maestro de Brian May. Es don Francisco Sánchez Martínez, director y fundador del Observatorio de Astrofísica de Canarias. Él llegó a Tenerife en 1961 y prácticamente trajo la astrofísica a España. Empezó en una pequeña cabaña de origen militar en La Palma, y hoy, entre otras cosas gracias a él, se encuentra en Tenerife uno de los mejores telescopios del mundo. Acaba de publicar un libro, Soñando Estrellas. Así nació y se consolidó la astrofísica en España. Y es un verdadero placer hablar con él. Don Francisco Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué barbaridad! Ahora que echa la vista atrás desde 1961, pues es un largo camino, ¿verdad?
Es un largo camino, pero tengo la suerte, la gran suerte, de que cuando miro atrás veo que España, que no era nada, yo soy el catedrático de astrofísica, el primero que puso en su carnet de identidad antiguamente en el DNI astrofísico, y me costó muchísimo que lo hicieran, pues somos de los países, estamos en sexto o séptimo lugar del mundo. Hemos pasado, y yo lo he podido ver, de la nada a, no al infinito, pero muy cerca del infinito. Estamos entre los mejores. Y esto me da pues muchísimo gusto. Y me da gusto también por mí y por España, que uno es así, soy niño de la posguerra, y nuestra patria nos importa.
Es así, yo doy fe, hombre, con menor recorrido, de que verdaderamente en los años 70 salir de España al extranjero era cambiar de mundo, y actualmente se pasa, por ejemplo, de España a Francia y nuestro nivel de infraestructuras o de viviendas es casi superior. Así que realmente lo entiendo. Brian May era su alumno, ahora prologa su libro.
Brian May llegó, empezó a hacer con un amigo mío, estoy un poco así,
ya está con los, claro, con los catarros del...
Debería beber un vasito
sí,
de agua.
Sí, beba agua, tengo... se lo digo. ¿No tiene ahí?
Un momentito, tardo un instante a coger un vasito
Coja
de agua.
Coja usted tranquilamente, que le cuento yo a la gente que el guitarrista de Queen es astrofísico, que estudió la carrera y presentó su tesis con las correcciones de Francisco Sánchez Martínez y que estuvo en el observatorio de Tenerife. Y ahora, lógicamente, responde a todo aquello con un prólogo en el libro de Francisco, Soñando Estrellas, del que hablamos ahora, sobre la evolución de la astrofísica en España desde que empezara en 1961.
Con la garganta aclarada.
Ya estamos, con la garganta aclarada. Fantástico. Bueno, y me decía usted que tenía una relación con Brian May.
Vamos a ver, sí. Es que la relación era con su profesor del Imperial College, donde terminó física, empezó astrofísica, y quería, yo tenía cierta fama ya en los estudios de luz zodiacal, que la luz zodiacal no es una luz extraña, que suena a meta, no sé.
A astrología.
El zodiaco suena raro. No, es en aquel momento la única manera que había para saber cómo es el medio interplanetario. Esos micrometeoroides que preocupaban las naves espaciales y tal, de tal manera que en los primeros Pioneer yo fui de los consultores externos. Bueno, pues me mandó a este chico, a Brian, que bueno, que quería, tenía que hacer un estudio del zodiacal, y yo pues aquí fui quien le dirigí. Pero después de poner desapareció, y no sabía, pasó unos años hasta que se hizo el famoso Star Queen, que dice que parte de sus canciones se le ocurrieron arriba, y cuando me invitó a un festival de esos importantísimos suyos, cuando le pregunté, oye, Brian, ¿cómo es eso de que tú hacías canciones y te acuerdas la guitarra y tal y cual? Si nunca te vi. Que profesor, porque me escondía para que no viera cómo perdía el tiempo con la guitarra.
Fíjese qué cosa más bonita. ¿Cómo es Brian, ¿verdad?, May? Que seguro mucha gente devota de Queen quisiera saberlo.
Pues Brian May es una persona encantadora y muy humana. Y yo creo que era el de Afum, era el alma profunda de Queen.
Fíjese.
Porque el vistoso y el que se veía y que era increíble también era el cantador.
Claro.
Pero Brian, yo creo, y sigue siendo, porque todavía la película, esta nueva que todo el mundo conoce, pues ha sido el que la ha impulsado. Es una persona extraordinaria.
Qué bueno. Es interesante que...
Y ha querido terminar la tesis ahora, pero pasan muchísimos años cuando ha querido retomar sus orígenes.
Es interesantísimo porque te das cuenta de que los hombres tienen miles de perfiles y que muchísimos hombres inteligentes en el ámbito académico lo son en muchas más cosas, en este caso en la música. Bueno, ¿qué se encontró usted cuando en 1961 llegó a La Palma para empezar la astrofísica en España?
Pues nada. Subí solo con mi café, hice viaje de novio, terminé mi carrera, me liaron, me dejé liar. Y me fui a ver si aquel sitio servía o no para moderna astronomía. Cuando subí por ahí arriba, pues no había nada, tuve que hacer de todo. Pasado unos años muy duros, muy complicados, que agradezco para siempre a la madre de mis hijos. Y bueno, poco a poco, y porque uno es cabezota, y cuando cree en algo, cree de verdad, pues aquí estamos.
Claro, entonces no sé si existía tal institución como el Observatorio Astronómico Nacional o algo que procurase los fondos.
No. Uy, en aquel momento, estamos en el 60. España estaba reconstruyéndose y la ciencia no era lo más importante, ni muchísimo menos. Y bueno, pues esto también, por eso cuando me di cuenta que era un sitio tan bueno como el mejor del mundo, los cielos de Canarias, de Tenerife y de La Palma, pues me puse a hacer propaganda exterior. Tenía que conseguir que los telescopios muy moderno que estaban montando en el mundo se pusiera en nuestra isla, nuestras islas, porque era la única forma de iniciar la astrofísica de verdad. Si no, habría sido hablar y no hacer nada, no había dinero para la ciencia.
Claro, y
así
yo me imagino
una larga
que
historia, que
es...
el que quiera saberla, que compre el libro. Que
efectivamente,
es muy bonito.
Hablamos de Soñando Estrellas, así nació y se consolidó la astrofísica en España, de Francisco Sánchez Martínez, con el que hablamos. Lo cierto es que le tocaría a usted una larga carrera muy impropia de un científico de trato con los políticos para convencerles de que las estrellas eran importantes.
27 ministros he conocido.
¡Qué bueno!
Desde la época del ministro de Educación Nacional franquista, el penúltimo, no este señor de ahora, el anterior.
Uh-huh. Fíjese, y a su vez, ¿en qué medida colaboró el dinero extranjero? Quiero decir, en determinado momento, el viaje de Eisenhower en el año 65, etcétera, se empieza a producir una relación muy intensa con el exterior. ¿Eso cambió un poquito el itinerario de la astrofísica?
Lo de Eisenhower no, porque nuestra relación primera fue Europa. Europa estaba buscando un sitio donde poner sus modernos telescopios. Y conseguí, si no todo, que la mayor parte de los grandes telescopios ingleses, franceses, se pusieran en italianos, se pusieran aquí, en la isla de La Palma. Y bueno, pues así empezamos, y sobre todo, lo que es clave siempre, las personas, formando a gente.
Claro.
Formando a gente que estuviera detrás y que nuestros colegas extranjeros no hicieran meras estaciones de observación, como había para otros sitios del mundo, sino que dejaran pozo y me ayudaran a construir un centro de investigación de primera línea y formáramos gente. Y muy pronto, pues como es así, porque más listos no tenemos por qué presumir de ser los españoles, pero más tontos tampoco.
Efectivamente.
En medida que pongas en contacto gentes de primera línea con gentes de primera línea, jovenzuelos muy buenos con gentes de primera línea, están haciendo ciencia de primera. Y muy pronto, pues estamos donde estamos. Y ahora se ha festejado se ha hecho público el libro este en un bonito reunión o congreso de 50 años de tesis doctorales en España. La mía fue la primera, claro. Y hay más de 400 tesis doctorales en España. Llegan a 500 en astrofísica y muy buenas. Así que tenemos un plantel de gente buenísima. Desgraciadamente no todos están con nosotros, muchos han tenido que emigrar.
Claro.
Y donde están, están haciendo ciencia de primera. Porque cuando yo veo que estos jóvenes muy brillantes, ya con el doctorado hecho con nosotros, les tiran los tejos y se tienen que ir porque aquí no tienen sitio, yo les digo, bueno, para vosotros no hay problema ni para la ciencia. Lo haréis muy bien y quizá con mejores medios. El tema es para España,
para España.
Que tenemos gente como vosotros.
Qué lástima. Pues, Chile o Hawái tienen también la suerte de tener un cielo especial, pero se dice que Canarias no tiene comparación. ¿Por qué?
Vamos a ver, es complicado. Porque el que un cielo sea muy bueno para la astrofísica, a cualquiera se le ocurre, voy a ser muy
sí, que yo lo entienda, que la gente sencilla lo entendamos.
O sea, a todos se le ocurre que un sitio donde no hay nubes es muy limpio, es muy bueno. Hace falta que no haya nubes y que sea muy limpio, que en el viento no sea tal, que se muevan los telescopios. Eso es así. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. Lo más difícil de encontrar es que la atmósfera sea no perturbada, que no sea turbulenta. Dicho de otra manera, todo el mundo tiene la experiencia de la carretera que se recalienta o ve uno a través de una hoguera y las imágenes se mueven. Se mueven y en el desierto. No digamos. Eso es debido. Desde la escuela nos han enseñado que la luz viaja en línea recta. Pero si se encuentra delante lentes que son burbujas de aire caliente que suben y bajan, ya que se monta un numerito. Y el frente de onda que debía ser plano a la entrada del ojo o del telescopio ya se está moviendo continuamente. Pero es proporcional a la pupila de entrada. Para que nuestro ojito, que tiene una pupila pequeñita, lo vea, hace falta una turbulencia muy grande. Pero un telescopio que tiene como el más grande nuestro, 10 metros y pico, cualquier cosita la perturba. Y esos lugares con cielos transparentes, limpios, pero además con atmósferas laminares no turbulentas, son poquísimos. Esa es la gracia de la isla de La Palma y de Tenerife.
¡Qué preciosidad! La verdad es que me encantaría hablar con usted más largo. De hecho, casi lo desafiaría a venir a Madrid. Yo no sé si alguna vez se pasa por la capital, don Francisco.
Pues sí, yo ahora, que ya estoy jubilado, tengo 83 años.
¡Uy, no se nota nada!
Estoy muy liado, ahora estoy en Tenerife, tengo una casa en Tenerife, pero mi mujer tiene una casa en Madrid, paso mucho tiempo en Madrid. El martes que viene me voy a Madrid.
Pues yo casi lo emplazaría a llamarnos, o ahora le digo yo al equipo que esté pendiente, porque aquí
sí. Hay
una conversación más honda y con mejor sonido para los oyentes en la que hablar del universo, porque nosotros las personas, digamos, ajenas a la ciencia, tenemos harta dificultad para entender tantas cosas que se han descubierto en los últimos años. Y tengo para mí que usted nos puede enseñar mucho. O sea, que creo que realmente tenemos que repetir, don Francisco.
Bueno, pues con mucho gusto, localícenme, ya saben los teléfonos,
sí. Y
estaré en contacto y con gusto me acerco.
Pues,
además, ya veo donde tienen ustedes los estudios, no vivo ni lejos.
Fíjese, fantástico. Pues entre tanto, vais comprando el libro Soñando Estrellas, así nació y se consolidó la astrofísica en España, de don Francisco Sánchez Martínez, director y fundador del Observatorio de Astrofísica de Canarias, al que España ciertamente debe mucho. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, ¿eh?
A ustedes, al que le debo yo la gracia de poder hablar de ciencia, que siempre me gusta.
Gracias. Adiós, don Francisco.
Adiós.
Y no nos bajamos de las estrellas, porque quienes están a punto de tocar el cielo son los chicos de la selección española de baloncesto. Es que nos jugamos el Mundial y el partido comienza a las 2. Y allí en China, que es el escenario, están de enviados especiales nuestro Suáncar González y nuestro Ciro López. Suáncar, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Saludos desde Pekín. Aquí con Ciro López, también con Pilar Casado, que ahora está en los entresijos de este Buquesson Arena, que viene a ser algo así como 5 árboles de pino. Esa es la traducción de lo que hoy va a ser para España, pues un obstáculo a Argentina a la que habrá que superar para conseguir nuestro segundo mundial.
Ay, por favor, qué bien. Oye, Ciro, ¿qué hora es allí ahora en China?
Pues mira, son exactamente las 7:20 y para hacértelo todavía más cercano, restan en el cronómetro oficial del Palacio 41 minutos y 34 segundos para que empiece la gran final.
Son las 7:00 de la mañana.
No, no, de la tarde, ya estamos por delante.
Ah, muy bien.
Estamos yendo por delante.
Aquí sí, vamos por delante. En Asia y en China concretamente van por delante en bastantes cosas. Sí. Porque desde luego digitalizados están, pero una barbaridad.
Eso del comunismo, Cristina, no se lo creen ni ellos, hazme caso.
Bueno, digamos que depende de en qué, ¿no? O sea, tú intenta decir políticamente algo que no les guste.
Sí. No, en eso sí. Pero en lo del tema de la economía,
bueno,
como dice Swankar, hay
capitalismo
de Estado.
Y como es.
Capitalismo de Estado en como un piano, Cristina.
Claro.
Pero en fin, en Swankar, algunas cosas.
¿En qué lo notáis? Quiero decir, ¿qué habéis percibido en marcadores, en difusión de datos, en digitalización? Que decís,
digitalización, por ejemplo, que tú vas a un restaurante, pones el teléfono sobre una serie de código de barra y eliges lo que quieres, te lo traen y pagas con el propio teléfono y así. En eso.
Virgen del amor hermoso, qué complicado. Qué barbaridad.
Muy, muy robótico. Y un taxi no lo puedes pedir en la calle, por lo menos en Pekín y en Shanghái. Y así lo tienes que pedir por la aplicación.
Por la aplicación.
Sí.
Oye, Siro.
Así después hay otras cosas que tú apuntabas. El otro día, por ejemplo, nos tuvieron para acceder a la plaza de Tianmen en cuanto vieron que éramos
extranjeros.
Yo creo que periodistas.
No, periodistas.
O sea,
porque extranjeros pasaban por allí.
Aunque en el pasaporte no pone nada. Bueno, yo después dije, voy a mirarlo bien, a ver si pone que somos periodistas. Y no ponía nada.
Bueno, no ponía nada, pero ya desde que tuvieron el pasaporte ya sabían que lo éramos.
Sí.
Y por cierto, cuando nos lo entregaron 40 minutos después, nos dijeron, usted está en la 2421 y usted en la 2429
del Hotel Shangri-La.
Del Shangri-La. ¿Qué te parece, Cristina?
Pues nuestra experta en cuestiones informáticas nos ha explicado que en China cada ciudadano está totalmente controlado y que además se puede anticipar incluso a qué se dedica, que en fin, todo controladísimo.
Para eso tenemos la visa. Por cierto, Pilar Casado, creo que ya la veo por allí venir. ¿Dónde estabas, Pilar?
Tomándome un Starbucks, perdón.
Yo que estaba diciendo,
habíamos vendido que estabas trabajando, que estabas ahí al lado de los jugadores.
Eso y una cosa que yo solo puedo hacer, Cristina, esto es lo que es.
Dime.
Ahora te entiendo.
¿Qué ha sido? ¿Has sido los cuartos de baño?
Correcto.
Pilar Casado, además, qué desolación, una mujer sola. Oye, ¿en qué os entendéis, Pilar? ¿En inglés con todo el mundo?
En inglés y por señas.
En inglés y por señas.
En inglés y por señas, porque es verdad que, bueno, pues hay gente que habla inglés, pero hay muchísima gente que no. Y entonces, cuando no te das cuenta de que el lugareño no te entiende, por más esfuerzo que le pongas, pues es ya por señas.
Y las aplicaciones que ahora hay, que para
sí, también
mí
usamos un traductor,
vida, ¿eh?
Usamos un traductor a chino, llevamos los nombres de los hoteles y los pabellones en tarjetas escritas en chino.
Bueno, me encanta, me encanta. Sí. Oye, Swankar, ¿cómo es el estadio? ¿Tiene algo de especial?
Hombre, especial es que en las afueras están esos 5 árboles de pino y en el interior, pues una decoración mayúscula. Caben casi 20.000. Fíjate lo que es un campo de baloncesto con 20.000. Pero es que son muchos los chinos.
Son muchos.
En cada ciudad en la que vas, te encuentras. Mira, Pekín tiene 23 millones, Shanghai 25, Guangzhou 15, Wuhan 11, y son un rascacielos detrás de otro. Pues sí, el pabellón tiene algo de especial, que parece un estadio de fútbol.
¿Verdad? Y por fuera es como rectangular, que no estamos tan habituados en el mundo del baloncesto, que son más, digamos, ovalados los. Cúpulas ovaladas.
Este de aquí,
y tal.
Pero el de Wuhan, por ejemplo,
sí,
parecía el Allianz Arena.
Este es como muy rectangular. Y aquí ganó ya España una medalla de plata, que fue. Aquí se jugó la final olímpica del 2008 y aquí ganó la selección española enfrentándose a Estados Unidos, ganó la medalla de plata.
Y Siro, ¿tiene alguna?
Asia nos viene bien, Cristina.
Asia nos viene bien. Siro, ¿tiene alguna característica el suelo, las canastas de básquet? Son totalmente homologadas.
Esto es muy parecido, todo homologado. Además, yo creo que lo pone la FIBA, o sea, son tanto el parquet como las canastas, yo creo que las trae la FIBA y son iguales en todos los pabellones en donde se han jugado partidos. Y como te decía, hombre, a lo mejor sí que lo que veo, por ejemplo, que es un poco distinto es la comodidad de los asientos, ¿verdad, Pilar? Que parece como sean sofás de más que baloncesto, de cine, ¿verdad?
Sí, sí, hay sillas comoditas, como digo yo, mullidas, acolchaditas.
Qué bueno.
En Europa no estamos acostumbrados.
Qué bueno. Oye, Pilar Casado, ¿cómo está nuestra selección? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, acabo de cruzarme ahora con algunos de los nuestros que iban camino de los vestuarios después de estar calentando. Les va a quedar como más o menos 7-8 minutos para saltar ya definitivamente al parque de este Buckstone Arena. Los he visto con una cara de concentración, metidos en sí mismos y solo pendientes de para y por lo que va a pasar a partir de las 2 de la tarde. Que bueno, nos hace albergar muchas esperanzas, ¿eh?
No están cansados, no vienen agotados de los últimos desafíos grandes.
Están cansados, claro que lo están.
Están cansados.
Y sobre todo porque
los franceses jugamos, apretaron.
Cuando jugamos 50 minutos, pues eso pesa en las piernas. Tú ten en cuenta, Cristina, que esta preparación del Mundial empezó el 24 de julio en Madrid y estamos a 15 de septiembre. Es decir, vamos camino casi de 2 meses de entrenamientos, de partidos. Ha sido un Mundial agotador porque los desplazamientos han sido 4 ya solo de pleno Mundial. Antes, además, la selección estuvo en Ningbo jugando 2 partidos amistosos antes de que arrancara el campeonato. Y si empiezas a sumar miles de kilómetros, porque China es enorme, las horas de avión que han metido para en este campeonato ha sido tremenda. Además, la selección, recordemos, en la preparación se cruzó medio mundo para jugar contra Estados Unidos en Los Ángeles y luego venirse para acá. Pero, como decía, creo recordar que era Sergio Llull el otro día, el que esté cansado para una final, pues que se quede en el hotel. Así son las cosas.
Oye, vamos a ver qué opciones tenemos. Suáncar, ¿tú cómo lo ves?
Pues tenemos las mismas que Argentina, yo diría un poquito más, pero está claro que Argentina nos lo va a poner muy complicado. Oh. Estos dos equipos podrían aspirar a jugar una semifinal y lo normal era que la final la jugaran Serbia y Estados Unidos, pero uno ha quedado quinto, Serbia, y el otro séptimo. Son los dos equipos, si contamos con Yugoslavia, con más títulos mundiales. 5 tienen cada uno. España y Argentina tienen 1, pero Argentina lo logró en los 50. Tienen buenos jugadores los dos. Yo le doy ligero favorito a España, pero habrá que lucharlo hasta el final. Y yo creo que el mayor influencer hoy de que esto termine cayendo del lado español, y no es broma, es nuestro compañero Miguel Ángel Alfonsel, que se ha traído unos calzoncillos expresamente desde España, que se los ha dejado su hijo.
De suerte.
Del color de España, rojo igualda, y con el nombre de España.
Hoy.
No le ha fallado ninguno.
Pero eso tenéis que traerlo luego y lo colgamos en la redacción.
No, lo vamos a colgar, creo que lo quiere el departamento técnico, también deportes, estábamos a punto de sortearlo.
Yo le he dicho al Suáncar que sería un detalle regalárselo al director general.
Yo estoy de acuerdo.
¿A que sí?
Lo veo.
A Julián Velasco, al presidente, a Fernando Jiménez Barrocanada.
Pero queremos verlo. Antes queremos verlo, ¿eh?
Bueno, por
en un
cierto
cuadro, ¿sabes, Cristina? Meterlos así en un cuadro con cristal.
Pero limpio.
Estoy de acuerdo. Oye, Ciro López, ¿qué posibilidades nos ves tú?
Pues yo también soy optimista, o sea, yo creo que va a ser difícil, que nadie dijo que iba a ser fácil una vez que estás aquí, que son dos equipos muy parecidos, que defienden muy fuerte, quizás un poquito más agresivos los argentinos. Nosotros somos mejores por dentro, es decir, con los hombres altos. Ellos yo creo que son un poquito mejor por fuera, y al final se puede decidir por detalles, ¿no? De que una decisión arbitral, que no se te lesione nadie, que no se te cargue un hombre importante de faltas personales. Pero si tenemos en cuenta todos esos condicionantes y me pides un pronóstico, yo le doy ligero favoritismo a la selección española.
Ay, Dios quiera que no estéis hablando con el corazón. Pilar Casado, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo de cabeza me queda poca ya, ya te lo aseguro. Yo creo que está un 50-50. Yo creo que las cosas como son, porque Argentina viene haciendo un campeonato brutal. Y España es verdad que, bueno, en la primera fase, como digo yo, pasamos ganando, pero desde luego no convencíamos. Pero yo siempre digo lo mismo, este grupo, el de ahora y el de los últimos 15 años, cuando deciden que hay que competir, compiten como pocos y por eso, como digo yo, inclino ligeramente la balanza. Pero yo creo que los chavales que tienen ganas y además es un sueño el haber llegado a esta gran final, aquí no se van a parar. Así que yo ese componente se lo sumo a los nuestros porque me tienen muy bien acostumbrada durante muchísimos años. También es verdad que enfrente tenemos probablemente una de las selecciones que mejor compite junto con la nuestra, que es Argentina, ¿no? Es un partido de mucho carácter, es un partido de muchos palos, de mucho arremangarse, y yo creo que además debemos de tener la paciencia suficiente, como por ejemplo tuvimos en esa semifinal con Australia, de ir remando y nunca desesperarnos si es que las cosas no nos van bien desde el inicio.
Y luego está Pilar Casado, el calzoncillo, que es asunto nada menor, y si verdaderamente se cumplen los pronósticos, lo endiosaremos como hicimos con el Pulpo Pol. ¿Os acordáis del Pulpo Pol? Pues lo mismo.
¡Hombre! Sí, pues lo mismo.
Pues es más importante el calzoncillo
hoy
que el Pulpo Pol.
Hombre,
digo,
hombre.
Hoy estás en Canarias, Cristina.
No, estoy en Madrid.
Ah,
¿por qué?
Porque estaba yendo un señor de La
sí,
Palma.
Sí, el fundador del Centro Astrofísico. Un verdadero genio, porque empezaron en el año 61 en una cabaña en La Palma. Y ahora fíjate lo que es el astrofísico. Bueno, pues son Suáncar González, Ciro López, Pilar Casado, este equipazo de COPE que está desplazado a China para la final del Mundial de Baloncesto y a los que vamos a escuchar con los dientes apretados y concentrados en el calzoncillo de Miguel Ángel a las 2 del mediodía enseguidita. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre. La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
¿Qué tal? Soy Santi Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Después del verano volvemos a nuestras actividades cotidianas. ¿Te has planteado hacerte voluntario? Ven a conocer lo que hacemos en Cáritas Madrid. Apúntate a una de nuestras presentaciones en las que compartiremos contigo quiénes somos y qué hacemos. Conoce de cerca las necesidades de voluntariado y acompáñanos en este camino junto a los que más necesitan. Más información sobre fechas y horarios en nuestra web. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Se viene. a odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
La preciosa canción de Rozalén y Estopa, Vivir, nos recuerda el valor de este instante que nos es regalado, porque no tenemos garantizado el estar aquí y a veces, lo hacemos en condiciones difíciles porque muchos de nuestros oyentes tienen cáncer de pulmón. En España se detectan más de 20.000, cada año, nuevos casos, 20.000. Y a menudo en etapas demasiado avanzadas, cuando es más difícil luchar contra él, porque no da la cara. Detrás del 85% de los casos está el tabaco. Y los fumadores, perdonadme que lo diga, tienen 20 veces más posibilidades de sufrir este tumor que las personas que no han fumado un cigarrillo en su vida. La medicina avanza, afortunadamente, a pasos agigantados y esta semana, coincidiendo con la Semana del Cáncer de Pulmón, hemos conocido nuevas terapias que nos interesan. Para hablar de todo ello, saludamos al doctor Javier Zulueta, neumólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Efectivamente, una de las enormes dificultades es el diagnóstico a tiempo, ¿verdad?
Sí, es que lo ha dicho usted muy bien. 8 o 9 de cada cáncer de pulmón se detectan o se diagnostican cuando ya es muy tarde, cuando tienen ya metástasis o se han extendido. Y el problema es que el pulmón no tiene nervios, entonces el tumor puede crecer y crecer hasta que, y cuando da síntomas ya es muy tarde, porque ya se ha extendido.
Es una pena porque en un TAC se detecta en unos minutos el tumor, pero claro, uno no puede someter a la totalidad de la población a un TAC todos los años.
A la totalidad de la población no, pero ya está demostrado, nosotros lo publicamos esto hace 13 años, pero en los últimos 13 años han aparecido ya 3 o 4 estudios adicionales que confirman que haciendo un TAC de baja dosis de radiación todos los años a personas de riesgo, es decir, gente que haya fumado o que fume, 8 o 9 de los cánceres de pulmón se detectan en estadio 1, estadio en el que se puede curar con cirugía.
Fíjate, qué barbaridad, ¿eh? Bueno, estos días en distintos congresos médicos se ha hecho referencia a un estudio incipiente, ojo, que nuestros oyentes no se confundan porque no tienen acceso ahora mismo a él, que haría posible que un simple análisis de sangre predijese con 4 años de antelación la posibilidad de padecer cáncer de pulmón.
Sí, esos estudios efectivamente son muy preliminares y hay que tener mucho cuidado. Generalmente cuando vemos resultados revolucionarios en la prensa están 5 años alejados de la realidad porque todavía hay que confirmar. Lo que no hay que confirmar es lo que le he dicho antes, el TAC torácico de baja dosis de radiación, los programas de cribado que llamamos, son muy efectivos y desgraciadamente todavía no están implementados porque bueno, la logística que ello conlleva es complicada. Pero tenemos que, gracias a entrevistas como esta que me hace usted y otras audiencias, hay que animar a las autoridades para que empiecen a implementar estos programas, igual que las mujeres se hacen una mamografía todos los años.
Efectivamente. Con relación a lo del análisis de sangre, ¿cuál sería el mecanismo? Quiero decir, ¿qué indica en el organismo 4 años antes, o qué podría indicar, algo semejante a padecer en ese tiempo un tumor?
Bueno, no detecta el tumor 4 años antes de que empiece o que nazca, sino cuando es muy pequeño, ya los tumores empiezan a producir proteínas y alteraciones moleculares que pueden detectarse en sangre. Bien, es verdad que son estudios muy complejos que requieren miles y miles de personas para confirmar y todavía no estamos ahí, pero es verdad que los resultados son muy prometedores y no me cabe duda que en unos años, no sé cuántos, tendremos la prueba de detección precoz del cáncer como ahora tenemos, pues por ejemplo, sangre en heces o un análisis para próstata, etcétera.
Ay, sería fantástico, efectivamente. Otro de los grandes adelantos parece ser el tratamiento de inmunoterapia. Y en las noticias recientes, la posibilidad de combinar estos tratamientos con la quimioterapia. ¿Cómo lo ve usted?
Esto ha revolucionado el cáncer de pulmón, ha cambiado completamente el panorama. Desgraciadamente, ninguna de estas terapias llegan a curar y se aplican generalmente a cánceres avanzados. Hoy por hoy, la única el único tratamiento curativo es la cirugía y solo se puede aplicar en el estadio 1. Pero hasta hace muy poco, cuando no estábamos en esas circunstancias, el cáncer de pulmón no tenía ningún tipo de tratamiento. La inmunoterapia ha revolucionado, ha cambiado eso completamente. Y ahora ya estamos hablando de prolongación de vida muy significativa en personas que tienen metástasis incluso. O sea, hay gente con cánceres muy avanzados. Estamos empezando a hablar del cáncer de pulmón o aspirando, todavía no hemos llegado, pero aspirando a llegar a que sea una enfermedad crónica.
Crónica. Una enfermedad, sí, como ocurre con otros tumores, efectivamente.
Exacto.
Los ensayos clínicos, o sea, esta posibilidad de que personas muy graves o con un incluso desahuciadas sean objeto de un tratamientos experimentales o digamos incipientes, están teniendo bastante resultado, ¿verdad?
Sí, sí. No, los resultados cada año, cada semestre aparecen artículos nuevos con resultados mejores todavía. Hay toda la industria farmacéutica ha invertido muchísimo en esto y se están sacando tratamientos realmente prometedores.
Qué maravilloso. Por último, hemos subrayado que el cáncer y el tabaco están directamente relacionados y en el caso del pulmón hay que tomar conciencia de que es evidente. Pero hay muchos pacientes que desarrollan este tumor de pulmón sin haber fumado nunca. ¿Qué otros factores inciden en estos casos? ¿Qué podemos hacer desde la prevención?
Desgraciadamente no los conocemos con detalles. Sabe que obviamente hay factores genéticos, factores probablemente de la contaminación, factores incluso medioambientales. Por ejemplo, se sabe que es mucho más común en Asia, en mujeres además, el cáncer en no fumadores que en Occidente. No se sabe muy bien. Hay radiación que proviene de la tierra misma por radón y otros productos. Hay muchos factores que no controlamos tan bien como el tabaco, que lo conocemos desgraciadamente, o afortunadamente lo conocemos muy bien, pero desgraciadamente no conseguimos que se elimine esta epidemia de tabaquismo, incluso que en España está aumentando otra vez, desgraciadamente.
Sí, sí, tremendo. ¿Cuál es la situación de España en cuanto a la incidencia de cáncer de pulmón comparada con otros países?
Pues está en Europa, no los países que más tienen, más incidencia tienen, son los países del este, pero en general en Occidente estamos hablando de incidencias muy altas.
Muy altas.
España está por encima, por ejemplo, de países como Estados Unidos, donde el tabaquismo ha bajado a tasas de un 20-tantos%. En España estamos todavía en 30-tantos% de la población que sigue fumando.
Y que sigue fumando y además fumando delante de los otros, que son fumadores pasivos.
Efectivamente. Y eso es otro factor que no he mencionado antes, por cierto. Eso está demostrado que sí que influye en el cáncer o puede llegar a ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón en no fumadores.
¿En qué medida aumenta el cáncer de pulmón el ser fumador pasivo? O sea, el riesgo.
Sí, es difícil. Así como usted antes ha mencionado que el que fuma tiene 20 veces más, con no fumadores es difícil saber porque los estudios epidemiológicos no han sido tan extensos. Por tanto, no le puedo dar una cifra, pero sí que claramente aumenta el riesgo.
Y una última cuestión. Es una persona que ha fumado, por ejemplo, hasta los 30, 40 años, ¿cuánto tiempo tarda en limpiarse o tal vez no lo haga nunca de una manera taxativa?
Bueno, usted ha dado con la fecha, la edad clave. Hay estudios que claramente demuestran que si se deja de fumar antes de los 35 años, el riesgo de cáncer de pulmón es muy bajo, incluso en personas que han fumado mucho. Pero a partir de los 35 años, efectivamente, el riesgo de cáncer de pulmón perdura durante muchos años. Probablemente nunca se iguala al que nunca ha fumado. Pero, pero es verdad que hay que decir, el día que se deja de fumar, el riesgo que tiene uno en concreto va bajando progresivamente desde el siguiente día. Por tanto, hay que dejar de fumar. O sea, la gente tiene que concienciarse de que el tabaco es muy peligroso. Y no solo para el cáncer de pulmón. Ya sabemos que las tres causas primeras de muerte en el mundo occidental o desarrollado, digamos, están producidas por el tabaco.
Por el
tabaco. La cardiovascular, el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Sí, sí, es clarísimo. Pues ahí está la advertencia del doctor Javier Zulueta, neumólogo de la Clínica Universidad de Navarra, que afortunadamente pues es optimista con relación a las investigaciones y la evolución de la medicina con relación a este cáncer de pulmón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un saludo.
Adiós.
Chevy to the levee, but the levee was dry.
Y vamos ya al aperitivo, que casi hay que prepararlo en estos momentos porque a las 2 empieza la transmisión deportiva que nos va a llevar a la final del Mundial de Baloncesto, que por cierto vamos a ganar. Toma nota, yo apuesto definitivamente por ello. El aperitivo de hoy en realidad no es aperitivo, porque es el postre de la comida, crema templada de arroz con leche, que está muy bien, que yo no sé hacer arroz con leche. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, sí, efectivamente. Bueno, es el aperitivo dulce en este caso.
No, yo lo dejaría para el postre de la comida.
Sí,
¿esto es el tradicional arroz con leche o tiene con lo de crema templada algún matiz?
Bueno, ya hemos hecho el arroz con leche en otras ocasiones, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a darle una vuelta de rosca a ese arroz con leche convencional y vamos a convertirlo en una crema templada que no fría, porque ya el tiempo no lo requiere. Una crema templada de arroz con leche que está muy rico y es muy sencillito de hacer, Cristina.
Fantástico. Pues mientras recibimos a los chicos para despedir el programa y dar paso a los oyentes, nos dices qué ingredientes tenemos que tomar.
Venga, que vayan entrando mientras, Cris.
Aquí están,
que
ya
me
veo,
gusta
ya hablar veo
con ellos, me encanta.
Aquí está ya Laura Otón. Muy buenos días, Laura.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¿Tú sabes hacer el arroz con leche?
Sí, además me sale muy bueno.
Ay,
¿sí? Soy una gran cocinera, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
estás
sí,
grande
sí
en todo, porque estamos incorporados, absolutamente fascinados con la incorporación de esta gran profesional, Mikey de Toro.
Gracias. Ah, pensaba que decías de mí.
Lo tuyo es afectivo, te
sí,
llevamos
totalmente
en el corazón.
Ay, qué bien.
Y los que queráis conocer a Mikey, meteros en cope.es.
Ay, no, por favor.
Porque han hecho un vídeo de promoción del programa en el que se le ve durmiendo y
es una escena maravillosa.
Moviéndose al principio por una casa y os va a encantar.
No he salido en gallumbos porque no me dejaban.
Bueno.
Oye, ¿cómo puedes tener catarro ya?
Pues porque dormí con la ventana abierta, porque mi habitación hacía un calor del horror y dormí con la ventana abierta. Y efectivamente por la noche parece que bajan las temperaturas, cosa que yo no sabía. Oh, ahora ya sí lo sé.
De verdad, los niños como son.
Es que hace mucho calor.
¿Qué hacemos, bueno, Pepe Oneto?
Vamos a retar a Laura,
a ver,
porque ella se la recolecha, pero seguro que, o casi seguro, que no ha hecho todavía una crema templada de arroz con leche, ¿que no, Laura?
Bueno, no, además es que el arroz con leche, es verdad que cuando está calentito es como está rico, ¿no? Entonces será un poco parecido.
Bueno, pues te lo explico ahora mismo a ti y a nuestra gente, Vamos a hacer un arroz con leche normal y corriente, ya saben ustedes, vamos a coger un litro de leche, la vamos a aromatizar con una ramita de canela y una cáscara de limón, y yo también le echo una cáscara de naranja, Laura.
Muy bien.
Cuando haya hervido unos minutillos para que esa leche se haya aromatizado gracias a los efectos que ha producido la cáscara de naranja y la cáscara de limón y también la canela, bueno, pues cuando llegue ese momento le vamos a incorporar, por cada litro de leche le incorporo yo en este caso 80 gramos de arroz. Vamos a estar moviendo constante y continuamente hasta que el arroz no es que se ponga tierno, sino que se ponga ya demasiado tierno. Que se ponga, como nosotros decimos por aquí, Cristina, que te gustan mucho los términos de aquí abajo.
Es, sí, sí.
Florío.
Ay, me gusta.
Florío.
Sí, porque florece, se abre,
claro,
el grano.
Claro, exactamente.
Bueno. Sí, bonito, pues, bonito.
Pues llegado este momento, lo vamos a apartar del fuego y le vamos a incorporar en este caso vamos a 4 cucharadas soperas de leche condensada, porque como habráis podido observar, no le hemos incorporado azúcar. Sí. Entonces, ese puntito dulzor se lo va a proporcionar la leche condensada y al mismo tiempo le va a proporcionar también un punto, una textura cremosa muy simpática, ¿no?
¡Qué bueno!
Ya estamos, ya tenemos el cacharro apartado del fuego. Y ahora, para darle esa textura cremosa, para que se convierta esta rocoleche en una crema templada de rocoleche, le vamos a poner una clara que previamente habremos montado a punto de nieve y también un poquito de nata, que también habremos montado. Mezclamos la nata, el merengue y la arroz con leche templadita, todo el conjunto, y así de esta forma obtendremos una crema templada de arroz con leche, una forma diferente de tomar este rico postre tan nuestro, tan español como es el arroz con leche. Y hemos seleccionado este plato, Cristina, pues porque gracias a la canela, digamos, además del arroz, el ingrediente,
uno de
los
ingredientes,
sí, más importante que tiene este plato, porque estamos conmemorando el 5º centenario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, que se hizo fundamentalmente en busca de las especias. Y la verdad es que una de estas actividades la organizamos ayer, la cofradía gastronómica isleña Los Esteros, y que el conferenciante fue el profesor Juan Torrejón Chávez, profesor de Economía de la Universidad de Cádiz.
Pero yo diría que la canela es asiática, venía de América.
Sí,
espérate,
sí,
que lo mire, porque yo tengo mis dudas a ese respecto.
Así quedó claro ayer en la conferencia que hizo este hombre, titulada Hace 500 años en busca de las especias.
Bueno, lo que pasa es que iban en principio buscando Asia, ¿no? A ver, ¿eso? Canela, origen. ¿Qué te ha parecido la receta, Laura?
A ver, Laura.
Bien, bien. Yo estaba esperando que a lo mejor al hacer crema lo fueras a batir, ¿no? Pero ya el arroz queda bastante desmenuzadito como para hacerle esa textura, ¿no?
Es buena observación. Si lo batimos, baja la textura. Sí, he dicho antes que lo mezclamos. Una cosa es mezclar y otra cosa batir, porque si lo batimos bajaría el volumen y así de esta forma no sería tan cremoso.
Lo vamos, claro, esto. De Sri Lanka, efectivamente, es el árbol de la canela o canelo, que no sabía que se llamaba así.
Exactamente.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias a nuestro Pepe Oneto. ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Que haya alivio, Laura! ¡Que haya alivio, Mikey!
¡Dale, Pepe, que haya alivio!
Hasta el domingo, chao.
Nuestros oyentes, ¿qué van diciendo?
Pues parece que la gente ha tenido mucho problema, sobre todo con la gota fría que ha caído, porque no nos han llegado muchos mensajes de gente que haya estado afectada al WhatsApp. Si nos ha llegado,
bueno, tiene que estar caído muchísimos sistemas de comunicación.
Sobre todo sistemas y luego
están en otras cuestiones como recoger.
Claro, limpiar, achicar agua, supongo. Bueno, con la de barro que deben haberles entrado a esta pobre gente. Sí ha tenido tiempo para escribirnos una oyente que, gracias a Dios, la gota fría la pilla en Barcelona, que dice que no la pilla fuerte, pero es murciana. Así que la ha pillado fuera, pero bueno, nos lo ha querido contar.
Yo soy murciana, la verdad. Ahora cuando veo a mi tierra toda arrasada, toda llena de agua, que parece todo un mar, la verdad es que siento una pena tremenda. Siento una pena tremenda cuando veo a mis paisanos que se han quedado sin su comercio, sin su casa, que no saben. Debe ser una pérdida terrible.
Pues nos sirve, además, para mostrar nuestra condolencia y nuestro deseo de que España aporte todo cuanto pueda para hacer frente a esa situación de desastre absoluto en el Levante.
Pues sí, nos llegaba ayer un comentario de otra oyente desde Santiago de la Ribera, en Murcia.
En el Mar Menor.
Nos comentaba que la riada saltó de una de las ramblas y dice que por su calle se podía navegar, literalmente. Desde Valencia Centro avisan que estaban ya advertidos y que gracias a Dios no ha habido que lamentar pérdidas, porque muchos nos han escrito diciendo que en Valencia, en ciudad, no ha pasado nada, o sea, no han tenido que lamentar grandes inundaciones. Lo que sí que nos han querido recordar es aquella gota fría del año 57, que cayeron 400 litros por metro cuadrado y dejaron unas 200 víctimas mortales.
Mira, así que bueno. Fíjate.
Y luego también a través del correo, cambiando un poco ya de tema y de registro, nos decía una oyente, Cristina, en este correo findesemana@cope.es, qué delicia escuchar al astrofísico que dio clase al guitarrista de Queen, que Brian May. Eso sí, muy corto.
Pero estoy con la oyente en que yo esto me comprometo absolutamente a hacerlo, por ejemplo, un sábado a las 10:30 o así. Este señor tiene una entrevista más larga, no solo relativa a su periplo para instalar el astrofísico en Tenerife, que se le debe de forma muy particular, sino para que nos explique el universo. ¿Qué señor? Por favor, 83 años, parecía que tenía la cabeza de 43.
Bárbaro. Y bueno, nos recuerda también otro oyente que hoy están por convertirse un poco en no sé cómo decirlo, ¿no? En sugerencias de contenidos, que hoy se cumplen 129 años que nació Agatha Christie en 1890. ¡Mía! Y nos dice que, bueno, que podíamos haber tratado también a esta gran escritora y que además se ha convertido en uno de los temas que más interesa en las redes sociales, en Twitter, donde nosotros somos @findesemanacope y donde ahí te vamos adelantando y recordando todos los temas que hemos tenido en el programa.
Y yo, Cristina, te cuento un llamamiento que nos ha hecho una familia a través de nuestro correo electrónico. Nos han enviado un mensaje, es que están desesperados, es una familia, porque desde el pasado lunes ha desaparecido un familiar, Luis, de 34 años, es buceador aficionado a la pesca deportiva y desapareció este pasado lunes cuando practicaba este deporte en Caños de Meca, en Cádiz.
Madre mía.
Desde el miércoles lo estaba buscando Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil. Participan en estas labores de búsqueda en la zona de Caños de Meca y la familia hace un llamamiento también a todos los buzos aficionados que se presenten a voluntarios para localizar a Luis, de 34 años. De momento se ha encontrado la boya y el arpón que llevaba consigo cuando practicaba este deporte.
Qué angustia para la familia, de verdad. Desde aquí llamamos a colaborar en la medida de lo posible con toda la ayuda que tengáis a mano. Uno de nuestros oyentes, bueno, concretamente el gran profesor César Nombela, que aparte de ser experto en biología, lo es en bioética y ha dirigido mucho tiempo los cursos de verano de la Universidad Meléndez Pelayo, nos aporta algo con relación a los plagios. Nos dice que, Cristina, los ministros alemanes no dimitieron porque se hicieran públicos los plagios que habían cometido el ministro de Defensa, la ministra de Educación que he mencionado, sino porque a raíz de ello las universidades correspondientes revocaron los doctorados. Fíjate. Y eso es lo que aquí nos falta. Pues aquí quede esta aseveración, que creo es una llamada de atención a la seriedad de las universidades. Una semana que empieza fascinante, porque las consultas del Rey se producen lunes y martes, ergo sabremos si hay o no elecciones, ¿no, Diego?
Sabremos si hay candidato o no este martes.
Uh-huh. ¿Y vosotros vais a seguir el partido de baloncesto?
Lo primero que voy a hacer nada más salir de aquí.
¿Qué apuestas? ¿Qué va a pasar?
Hombre, espero que gane España, aunque Argentina ha llegado muy bien al final.
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Una semifinal bastante holgada.
¿Y tú qué crees, Lourdes?
Yo es que no soy nada de baloncesto.
Entonces, no, pero yo tampoco lo voy a oír.
Bueno, sí, pero es que ya con el fútbol tengo bastante, así como asumirlo. Es que no me gusta, lo siento, no. Pero vamos, yo estoy con España, por supuesto. Esto a muerte,
muy emocionante,
claro.
Te llamo Lourdes y es Laura, pero esto en mi mente es habitual.
El pasado viernes estuvimos siguiendo aquí en la redacción, sí, el partido entre España y Australia, ahí con esas dos prórrogas seguidas. Vamos, una cosa más emocionante no pudo ser.
Increíble.
Que tengo que despedir y decir que el programa lo han hecho Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección, Diego González, Laura Autón y Mikey de Toro, Natalia Escobar llevaba el control y Marcos Manchado el central, y Cristina López Schlichting, que sabe que va a ganar España, te dice a UPA España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en Barcelona. Llevamos meses con el aumento de la delincuencia. Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a
voy con un pote de laca, porque el otro, como está prohibido, bueno, pues yo le digo a la Guardia Urbana que
la
yo
laca
un
para
pote
qué,
de laca.
¿Para qué?
Pues para que venga, poderle echar en los ojos.
Hay mucho problema de droga en el barrio, ¿no?
Está peor. Y hay muchos narcopisos. Yo tengo uno, cuatro puertas más arriba. Pero es que tengo al camello aquí al lado.
¿Por qué está pasando esto en Barcelona?
Hoy por hoy, cualquier delincuente encuentra más atractivo venir a Barcelona porque no hay presión policial.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Después del verano volvemos a nuestras actividades cotidianas. ¿Te has planteado hacerte voluntario? Ven a conocer lo que hacemos en Cáritas Madrid. Apúntate a una de nuestras presentaciones en las que compartiremos contigo quiénes somos y qué hacemos. Conoce de cerca las necesidades de voluntariado y acompáñanos en este camino junto a los que más necesitan. Más información sobre fechas y horarios en nuestra web. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no. sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía.
Más información en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.